Deportes.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El Sevilla se juega mañana en el Wanda Metropolitano su pase a las semifinales de la Copa del Rey. Va a buscar el milagro, viendo las sensaciones que desprende el equipo, de ganar mañana, de sorprender mañana al equipo del Cholo Simeone y ser uno de los cuatro equipos que disputen las semifinales de la Copa de Su Majestad el Rey. Ya saben que ayer la Real Sociedad ganó en Balaídos 1-2 ante el Celta de Vigo. La Real es el primer semifinalista, que hoy se juegan las dos restantes eliminatorias, a las 7:30 Mallorca-Girona en Somox, y a partir de las 9:30 de la noche el plato fuerte de estos cuartos de final junto al Atlético Madrid-Sevilla, que sin duda es el Athletic Club de Bilbao Fútbol Club Barcelona. Enseguida estamos con la última hora de este partido, porque acaba de terminar la comparecencia, por ejemplo, del Cholo Simeone. El Atlético de Madrid ya se ha entrenado esta mañana, el Sevilla tiene previsto hacerlo esta tarde, y la comparecencia de prensa, Isaac Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, buenas tardes.
De Quique Sánchez Flores, se retrasa a las 3 de la tarde.
A las 3, hablará el técnico del Sevilla, así que lo escucharemos en los diferentes informativos de la cadena COPE, en esa previa al encuentro de mañana que estás comentando, Oliva, así que ahí podrá darnos algún tipo de luz sobre algún futbolista que se pueda incorporar, que pueda haber novedades al respecto. Así que el entrenamiento a las 5:45 y rueda de prensa a las 3 de la tarde.
¿Quién juega mañana de portero?
Buena pregunta.
¿Cuál es la respuesta?
Nilan.
Busco respuesta.
Debería jugar Nilan.
Debería. ¿Pero crees que va a jugar Nilan o se mantiene Dimitrovic o aparece Alberto Flores a última hora?
Hay que escuchar al entrenador.
¡Qué barbaridad! ¡Qué poco se moja Escalera! Dale al telefonito, a ver si te dicen de aquí a las 2 de la tarde quién es el portero. Está por ahí ya Andrés Ocaña. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva. Hola, Escalera. ¿Qué tal? Muy buenas.
Que Andrés madrugue es lo habitual, que llame demasiado temprano también es habitual en él. Es decir, antes de las 9:30 de la mañana sueles tener ya la primera llamada de Andrés Ocaña, a veces sin razón, otras por aburrimiento y hoy por trabajo. Porque
eso vaya, sí es más raro.
Sí, eso es más raro. Sí. Eso es más raro. Pero sí, por trabajo, porque da la impresión de que en estos días de mercado que quedan por delante, quedan todavía por delante pues prácticamente una semana, estamos a 24 de enero, se cierra el día 31, que va a haber varios movimientos de mercado en el Betis porque la actividad es frenética. Ayer ya informaba también Isaac Escalera del asunto Borja Iglesias, muy adelantado, confirmaba Escalera al filo de las 8:30 con Manolo Lama que el asunto estaba prácticamente casi rematado entre Bayer Leverkusen y el Betis para la cesión de Borja Iglesias. Por unos 8 millones de euros se lo podría llevar el equipo alemán a final de temporada en función de una serie de objetivos. Pero es que hay más nombres propios. La pregunta que se hace el aficionado del Betis a esta hora, Andrés, al margen de lo del Panda, es ¿cómo está lo de Luis Enrique y el Leipzig alemán? ¿Se va a marchar Rodri a Italia o se va a quedar finalmente? ¿Va a salir también Juan Cruz? Porque la revolución en torno al ataque del Betis es total y absoluta.
Sí, la verdad es que sí, Oliva, que están todos los frentes abiertos, ¿no? Además son unos frentes que han ido abriéndose y cerrándose conforme han ido pasando los equipos, como ha ocurrido en el caso de Luis Enrique, que hasta en dos ocasiones han venido los brasileños del Flamengo a por él, pero el Betis ha sido, bueno, el Betis no, o la apuesta, ¿no?, de los brasileños ha sido insuficiente para lo que quería el Betis, y ahora la irrupción del Leipzig, pues una puerta que parecía totalmente cerrada de un hombre que ahora es importante para Pellegrini, porque con las bajas ha sido titular y rindiendo bien los dos últimos partidos, pues se vuelve a abrir, ¿no? Y la realidad que te puedo contar es que en el Betis andan deseosos de que esos 20 millones que se piden por Luis Enrique tengan un comprador, que esos 20 millones los ponga alguien encima de la mesa, y por supuesto Rodri, ¿no?, que en los dos últimos partidos es que ni ha participado el jugador de Talayuela. O sea que lo de Borja se va a hacer, va a venir un delantero porque ha sido la única condición indispensable que ha puesto Pellegrini, no le cierra la puerta a nadie, pero quieren que le venga un delantero. Y lo de Rodri y lo de Luis Enrique, yo creo que una de las dos operaciones, por lo menos, también se va a cerrar antes de que acabe el mercado de fichas.
Sí, esa es la intención, y creo, o tengo la impresión, y luego entraremos en un amplio análisis y debate, que Pellegrini está encantado con esta idea de que le remuevan el ataque porque, dado el rendimiento de los de arriba, prefiere que pueda llegar un jugador con llegada, un mediocampista llegador, finalizador, con pase final como pueda ser Fornals, que es el objeto de deseo del Betis desde prácticamente el verano, pero también el West Ham aprieta y que pueda venir alguna opción para el ataque.
No es que esté encantado, Oliva. Es que él lo pidió.
Ya lo pidió, claro, por eso.
O sea,
por
es
eso.
Que una de las exigencias que tiene muy pocas Pellegrini conforme al equipo de principio de la temporada era que le remodelaran todo el ataque. Él quería un jugador de banda que vino. En este caso fue Abde, un conocido de Ramón Planes, que de momento todavía no ha entrado por el ojo del entrenador. Le renovaron a Jose, pero él como condición o prioridad... lo primero que puso encima de la mesa es la renovación de la delantera. Por eso te digo que aunque ahora sea complicado encontrar un delantero, que ahora hablaremos de alguno, la realidad es que Pellegrini le abre las puertas de par en par a Borja Iglesias, que yo creo que la mejor noticia que puede haber ahora mismo en el mercado es que salga, ¿no?, al Leverkusen.
Sí, hemos conocido esta mañana, muy temprano, insisto, muy temprano, Escalera, 9:20, 9:30, cuando todavía el día casi ni ha amanecido, para algunos, para otros sí, evidentemente, ¿no? Pero radiofónicamente el día tarda en ponerse en acción. Es verdad que me advertía Andrés Ocaña de una opción, que es la de Azmoun, delantero iraní, atención, que se encuentra en la Copa de Asia, con Irán, en Qatar. Irán además es una de las favoritas, es decir, que puede llegar lejos. La final está prevista de la Copa de Asia el día 10 de febrero, sábado, la de la Copa de África el día después, el día 11, es decir, que si Irán sigue hacia adelante, faltarían, si este es el elegido, es una de las opciones que baraja el Betis, le faltaría para llegar todavía pues prácticamente más de 2 semanas. Ahora le damos una vuelta a ese asunto de Azmoun, que tiene detalles Andrés Ocaña. Un apunte rápidamente en esta portada de mercado del Sevilla. Está caliente, como se suele decir, ¿no? El querido Manolo Esteban decía ya a altas horas de la madrugada, te cuento, te digo. Es verdad que lo de Rafa Mir ahora parece que sí, que es el primer club con el que se sienta. Porque es verdad que incluso el Leverkusen, un equipo de la mitad de la tabla francés, me comentaban esta mañana, otro de la MLS, habían llamado a Rafa Mir, que había decidido no escuchar ofertas, pero ahora sí parece, Escalera, que Rafa Mir se ha sentado a escuchar la oferta del Torino.
Sería la mejor noticia para el Sevilla. Si Rafa Mir sale, sería la mejor noticia para el Sevilla, para dejar un espacio, y porque creo que lo necesita el futbolista, porque en el Sevilla están deseando que salga. Uh-huh. Pero deseando que salga, por todos estos aspectos que estoy comentando, y porque un chaval como Isaac Romero le ha pasado por encima. En 3 ratitos ha metido 3 goles, algo que Rafa Mir pues no ha podido ni conseguir, ¿no? O por lo menos en todo el espacio que ha jugado. Así que sería una buena noticia que más pronto que tarde saliese Rafa Mir al destino que fuese. Uh-huh. Al destino que fuese, y si puede dejar algo de dinero en el Sevilla, pues mucho mejor.
Ahí está el problema. Luego detallamos qué pasa, por qué no se cierra el acuerdo entre el Torino y el Sevilla por Rafa Mir. Es una cuestión, como casi siempre en el fútbol, dinero. O siempre, sí, del dinero, del famoso dinero. Bueno, con todo esto, vamos hasta las 2 en punto de la tarde con un montón de actividad. Está siguiendo el Alcaraz Zverev, digo, porque ya que estamos en el directo y en un programa de deportes...
Pero eres comentarista.
Sí, yo soy comentarista, pero hoy vas a serlo tú en Cope más Sevilla. Así que, ¿cómo va Alcaraz, que ha perdido el primer set?
Se está jugando el segundo set. El primero lo ha perdido antes Zverev, 6-1, y el segundo va 3-3. Saca Alcaraz, iguales en el saque.
Sí, iguales en el séptimo juego del segundo set, perdiendo el primero ya Alcaraz. Estamos hablando de los cuartos de final del Open de Australia. Se están jugando Zverev y Alcaraz un puesto en las semifinales del Open de Australia. Mientras tanto, lo que se pueden jugar ustedes o lo que pueden tener a su alcance es un coche. ¡Un coche!
Sí, sí.
Sí, sí, créetelo, un coche puedes tener a tu alcance porque estás a solo un paso, sí, solo uno. Cuando decimos un paso, es un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Vas a encontrar allí la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero de ocasión del Aljarafe. Y ahora como novedad, Gabri Motor Select. Unas innovadoras instalaciones con un amplio catálogo de vehículos industriales. Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. Está muy cerquita en los 3 accesos a Sanlúcar La Mayor. En los 3, ¿eh? Y en internet en gabrimotor.net. La 1 de la tarde, 16 minutos. Vamos con todo hasta las 2 de la tarde. Vamos con la última hora del mercado de fichajes del Betis, porque hay mucha actividad.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada centra, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
Gabri Motor Selet, nuevas instalaciones de Gabri Motor en Sanlúcar La Mayor, calle Estrella Canopus 8. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Nos movemos en un mundo que no se detiene, pero aprender, crecer, evolucionar, solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Somos Nimo Grupo, nuevo nombre, nuevo logo, nuevas metas, la misma pasión. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino y hacerlo juntos. Arrancamos ya. ¿Te vienes?
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Problemas para Alcaraz, ¿eh? Se pone 4-3 abajo. Le han roto el set, Escalera. Le han roto el set.
El juego.
Y se pone 4-3 en el segundo set, ganando el primero.
Está
en el partido de Alcaraz.
Porque no está aquí Víctor, si no nos hablaba de
no, no tendría
aquí.
Problema. No tendría problema porque hoy el que manda en la antena soy yo y yo llevo la línea editorial. Gracias, gracias. 1:18. Vamos ya con los asuntos del día, que son un montón, ¿eh? Vamos a empezar con lo del Panda. Ahora iremos con detalles del asunto de Luis Enrique. Lo del Panda, ¿qué le falta? Por lo que nos contaban esta mañana, poco o nada, ¿no? Porque está todo rematado con esa opción de compra de 8 millones de euros, no obligatoria para el Leverkusen, y lo normal es que se anuncie durante el día, ¿no? Porque el jugador ya incluso a su entorno más cercano me consta que le está diciendo que el acuerdo está prácticamente cerrado.
Bueno, lo único que me dicen a mí que lo que falta es que el Betis tenga avanzado un delantero, ¿no? O sea, que tenga la perspectiva clara del delantero que va a firmar. Y que entre el ramillete de los jugadores que tiene ahora mismo la Secretaría Técnica encima de la mesa, se dé un paso firme por alguno, porque el acuerdo con el jugador es total. El Panda se va al líder de la Bundesliga. No, al principio tuvo algunas dudas, me dicen, pero inmediatamente después de hablar con Xavi Alonso, estas dudas se despejaron y en el Betis consideran que recuperar a final de temporada unos 8 millones de euros, más quitarse ahora la masa salarial de su ficha medio año del Panda, pues que es una operación suficiente, ¿no? Yo, si me preguntan mi opinión, creo que es irrechazable. O sea, recuperar 8 millones de euros por Borja Iglesias después de estas temporadas en las que quizás ha tenido un año y medio muy bueno, pero después a su aportación por lo que ganaba y por lo que costó ha sido bastante discreta, incluso horrible en algunos momentos. Es una buena operación, pero es que Oliva, lo que ha pedido el entrenador por lo menos, es que le tengan cerrado el delantero ya, ¿no? Que él se aviará una jornada, si al final es Azmún o un jugador que tarde una semana en venir, pero que lo que quiere Pellegrini sin duda es que esté cerrado el delantero, que esté cerrado, y el Betis le ha pedido unas horas al Bayer Leverkusen para intentar solucionar este asunto.
Si es Azmún, que es uno de los jugadores que se han puesto encima de la mesa su nombre, jugador que pertenece al Leverkusen, jugador delantero iraní internacional, está con la Copa de Asia, como hemos comentado al principio. Claro, tú te deshaces de Borja si lo haces ya, porque el jugador tiene ya la mente fuera totalmente, y incluso hubo gestos después del partido de gente que estaba cercano a los banquillos después del Betis-Barça que invitaban a pensar que casi se estaba despidiendo con la mirada y con los gestos. Claro, Azmún no llegaría posiblemente hasta, quién sabe si hasta mitad de febrero, si sigue adelante Irán en la Copa de Asia. También nos comentaban que hay otras alternativas que está mirando el Betis. Pero después de lo de Guardado, si el Panda se va de inmediato, si el sustituto aún no está aquí, va a llegar un momento que Pellegrini va a decir, señores, yo puedo hacer milagros y puedo hacer competir todas las semanas a este equipo, pero no me exijan más, porque la famosa frase, ¿no? Que me están cansando, ¿no? Pero, porque el jugador, el entrenador necesita elementos, ¿no?
A mí me extraña porque yo escuché a Ramón Alarcón antes del partido con el Granada decir que no se le guardaba rencor a Ramón Planes, que había dejado aquí muy buen trabajo y que los deberes en el mercado de invierno estaban todos hechos. Es decir, yo no digo que se vaya Borja...
O entreguen los deberes, ¿no? Si los deberes estaban hechos, entreguen
ahora,
los deberes...
Si los deberes era esperar, porque a mí lo que me dicen es que ha sido el propio Leverkusen el que ha puesto el nombre de Azmoun encima de la mesa y el Betis le ha interesado, eso no es hacer los deberes. Es que otro equipo te ofrezca un sustituto y te cuadre, ¿eh? Que yo no digo que sea malo Sardar Azmoun. Es más, me parecía que puede ser un jugador interesante que, por cierto, lleva un gol y una asistencia... en la primera vuelta de la liga.
Ha jugado muy poco con Mourinho.
Ha jugado muy poco con Mourinho.
Ahora bien, la Roma parece que ahora, con el nuevo entrenador, no parece muy dispuesto a desprenderse de él. ¿Tú querías
apuntar? Quiere ver de Rossi. No, pero yo lo que te quiero decir, Oliva, que si no viene, y perdona, te doy la palabra, Escalera, lo que no quiere Pellegrini es que salga Guardado, salga Borja, y aquí no haya venido
claro,
nadie.
Normal.
Y que tiene que esperar una semana más por el delantero, se aviará, pero que le traigan ya por lo menos el refuerzo de medio campo, ¿no? Y por eso el Betis, repito, le ha pedido unas horas al Leverkusen, porque el entrenador está conforme con que se vaya Borja, pero se está tirando de los pelos, ¿no?
Hoy ha entrenado Borja Iglesias.
Claro.
Hoy ha entrenado con el grupo, porque sigue siendo futbolista el Betis. Como siga así, podrá jugar en Mallorca, ¿no? A lo mejor viaja a Mallorca, pero... ¿Qué garantías tiene el Betis de que con una cesión pueda acudir al mercado en busca de un futbolista que le meta goles?
Porque, tiene que ir.
Tiene que ir, pero
tiene que ir a cambiar el cromo, claro.
Sí, pero tiene que ir por otra cesión.
Exactamente.
No, no puede ir con cash, digamos, con dinero.
No.
O sea que por eso digo.
Pero bueno, yo si viene otro delantero, yo lo que sí no voy a hacer es ponerle una pega. Es que no puede jugar
quiero decir, por supuesto que tiene que venir otro delantero, pero ese delantero de garantía, ese gol que pedía Pellegrini, pues bueno, a lo mejor no...
Cualquier delantero que venga, aunque venga en horas bajas, ¿es necesario hacer un cambio en la delantera? O sea, estamos hablando de cero goles, cero asistencias.
Bueno, y sobre todo que el entrenador le ha perdido la fe por completo. Es decir, para el delantero, es verdad que el otro día lo mete en la segunda parte, pero ha habido ya partidos y gestos en los cambios, que es donde se ve las intenciones del entrenador, que se ha rendido, Pellegrini se ha rendido con el Panda. Lo ha intentado recuperar, que lo ha puesto,
mucho,
lo ha vuelto a poner,
mucho,
pero
claro,
cero
no
goles, es que el jugador no está.
Por eso te digo que va a venir un delantero que no es de garantía. Por supuesto, se supone, ¿no?, que va a venir un delantero que no sea una garantía de gol, pero que cualquier prueba que haga el Betis, cualquier cambio, si encima a final de año le pueden dar 8 millones por Borja Iglesias, es que es necesaria. Lo único que no se puede contemplar es lo que decía Oliva, que se vaya Borja Iglesias y no venga nadie,
claro,
¿no?
Claro, claro. Ahora le preguntamos a un delantero, con pasado y sentimiento también, que me consta verde y blanco, que es Oliverio, que es comentarista de Tiempo de Juego, sobre estos cambios en la delantera. Pero antes de nada, decíamos, una cesión, el Betis tiene que ir al mercado a por otra cesión, se habla de Azmoun como una de las opciones, el delantero iraní. Dinero puede entrar con esa operación que ayer me advertía esa Ocaña, que se había puesto en marcha entre el Leipzig y el Betis por Luis Enrique. 20 millones pide el Betis. La gran pregunta, ¿va a pagar 20 millones el equipo alemán por Luis Enrique?
Bueno, esa es la pregunta del millón.
No te pregunto si vale 20 millones ahora mismo, porque a lo mejor no vale eso ahora mismo por el rendimiento, que es verdad que últimamente el jugador ha coincidido esta oferta con una pequeña resurrección del jugador, pero eso está pidiendo el Betis, ¿no?
Yo lo único que te digo, lo que sé es que el Betis lo vendería, por supuesto, por 20 millones 18. Por supuestísimo que lo vendería. Que lo vayan a pagar, no sé, aquí... contaron la película del Fluminense, después del Flamengo, después del otro, y la única realidad, Oliva, es que hasta día de hoy lo que querían era jugador cedido, ¿no? Y ya veríamos si lo compramos a final de temporada. ¿Qué el Leipzig los va a poner? Desde Alemania aseguran que le ven cosas al jugador, que se lo están planteando, hay gente muy cualificada que cree en él, pero 20 millones de euros, hombre, yo creo que es de lazo y, no sé, ¿no? De lazo total, ¿no? ¿Cómo
es que
lo veis?
El futbolista es el mejor del Betis cuando está bien, pero es que está muy bien muy pocas veces.
Sí.
Muy pocas veces cuando está bien. Es que es desequilibrante a más no poder, ¿no? Un futbolista brutal, pero claro...
En los dos últimos partidos.
No, ha estado bien.
Los dos meses de enero. los dos meses de enero, el mes de enero del año pasado en Arabia y demás, y este mes de enero. Uh-huh. Pero para de contar.
Incorporamos a Oliverio, a Oli, también conocido como el Alberto Tomba asturiano, porque Ocaña Escalera se dedica a bajar montañas en unos esquís.
Esquía también.
Sí, pero atención, después de esquiar, es capaz de montarse también en una bicicleta. Viene de hacerse 2 horas de bicicleta. ¿Qué os parece?
Me gusta más la bici.
¿Te gusta más la bici? Sí. ¿A ti, Andrés, la bici o los esquís?
No, a mí me gusta verlo desde el sillón. Sí. A mí me parece una auténtica barbaridad.
¿No? Sí.
Por cierto, que oficial, antes de darle paso, ¿sí?, que le viene de muy de cerca, acuerdo con Mauricio Pellegrino, el Cádiz.
Del Cádiz,
oficial,
sí.
Ahora mismo, hace un minuto.
El Cádiz que tiene ya entrenador, Pellegrino. Está por ahí Oli, ¿no? Oli, muy buenas.
Muy buenas, familia. Yo soy como las cabras, yo tiro para la montaña. Todo lo que sea la montaña. Yo esquiar, senderismo por la montaña, que me llevo al perro de caza, descenso de montaña en bicicleta, que acabo de hacerme 3 horas. Todo lo que sea la montaña, me tiro para la montaña.
Esto es entender la vida.
Qué maravilla. Yo me hice Oli la ruta del Cares allí en su día. Qué maravilla. Qué auténtica maravilla.
Vamos. Aparte, yo soy un hombre oliva de contrastes, porque estoy en la montaña y en 10 días ya me tiro para mi Cádiz, para mi carnaval y para la playa.
¿El día del Cádiz, claro, Betis, anuncias tu presencia en la cabina del Carranza?
No, y antes. Antes yo creo que vas a tener que aguantarme en el Betis Getafe.
Lo que espero es que llegues a tiempo al Cádiz Betis, que no te me despistes, que es el día de la final del carnaval,
Espero no
te me vayas
mucho,
a despistar,
Pero voy a hacer también 4 o 5 días en Sevilla con vosotros.
Muy bien, perfecto. Por aquí serás bien acogido. Bueno, te preguntamos rápidamente por estos asuntos. Sí. Plan, renove, revolución en el ataque, lo que venía demandando Pellegrini, como decía Ocaña, desde el verano, cambiar cromos arriba, parece inminente la salida del Panda. Empiezo por ahí. ¿Te parece normal, dado el rendimiento del Panda, que el Panda tenga que salir y que Pellegrini esté encantado con esta posibilidad si le traen otro delantero?
Hombre, muy normal y muy necesario para los dos, para las dos partes, para las tres, diría yo, para el club, para Pellegrini y para el propio Borja, que él sabe de sobra que no está conectado, no es por diferentes razones, ha perdido confianza o se la han retirado también poco a poco. Él tampoco se lo haya aprovechado esta temporada en cuanto a goles, y yo creo que el cambio de aire es el Panda para él es necesario y acertar con el que venga, porque yo lo que pienso realmente con las decisiones de Pellegrini con respecto al 9, primero con William José, luego con Ayoce, incluso con Isco, que acabó de 9 el día del Granada, yo creo que en realidad no le convence ninguno de los dos al 100%, ni William José ni Panda. Esa es una interpretación que yo hago con las decisiones que ha tomado Pellegrini las dos últimas temporadas con los dos.
Sí, esa pinta tiene, que ha perdido la fe, no por no darle oportunidades, porque le ha dado oportunidades a los dos continuamente hasta que creo que se ha rendido, de ahí que reclame este cambio de cromos. Buena noticia para los tres, dices, en el asunto de Borja Iglesias. Es curioso, Luis Enrique se interesa al Lazy, pide el Betis 20 millones en el momento en el que el jugador se ha vuelto a activar. Pero no sé realmente, esto ya creo que pertenece un poco más a la necesidad del club de conseguir liquidez, más que a una cuestión deportiva, ¿no? Porque es verdad que el jugador no estaba bien, pero ahora sí anda aportando cosas.
Aquí decimos mucho que son jugadores, ahí decís guardianescos, aquí decimos de jugadores de chispazos en el partido. Y es de un rendimiento irregular, que comentabais ya vosotros, cada 15 días, rendimiento irregular, hasta hace 15 días prácticamente era testimonial lo que había hecho en la primera parte de la Liga. Y luego, pero es que el problema de Luis Enrique es que es irregular en el propio partido. Puede estar 10 minutos haciendo jugadas extraordinarias, desaparece media hora, aparece y tiene calidad. ¿Cómo no va a tener calidad? Claro que la tiene, pero yo creo que no. Vamos, que si el Betis le dan 18 o 20 millones, yo lo tengo clarísimo que lo vendo, porque no me parece un jugador de continuidad en el rendimiento, y eso en el fútbol profesional no sirve.
Y una cosa, Oli, del jugador, es verdad que es un futbolista vistoso, que evidentemente tiene condiciones en el desborde,
claro,
pero que a la hora de donde está el duro y a la hora de definir, se le hace también, me da la impresión, se le hace de noche muchas veces.
Bueno, porque en la toma de decisión última, la última, no la primera del regate, dos y pasar, la última justo antes del gol, ahí es cierto que lo dicen los números, no es que haga goles. Quiero decir, acaba poco de lo que empieza. Parece en cada jugada de Luis Enrique, que va a acabar muy bien, pero acaba en poco.
Concreta en poco, sí.
En poca eficacia en la acción de lo que hace.
Uh-huh. Yo creo que hay un cierto consenso en que esto es necesario. La gran pregunta es si realmente le van a traer los recambios necesarios. Es decir, un delantero que le aporte los goles en la segunda parte de la temporada. Y también el asunto de Fornals, que a mí me parece que, si bien un jugador como Fornal está apretando también en lo económico el West Ham, ahí sí que creo que con este futbolista, 28 años, futbolista que viene a jugar bien en la Premier, este sí le daría un saltito al ataque del Betis, ¿no? Porque no estamos hablando de un mediocentro, sino más bien un llegador, Oli.
Sí, es un llegador, sí. Lo que pasa es que el Betis está en un momento ahora, con esto de Luis Enrique, lo de Panda, donde se tiene que plantear qué quiere para de aquí a final de temporada. ¿Qué objetivo se marca? ¿Qué exigencia se marca? ¿Me marco el objetivo de agarrar la plaza de la Real Sociedad de Europa? Hay que fichar claramente a Fornals y otros dos más, por lo menos, por lo que está saliendo. Y o decir, oye, saneamos las cuentas, amortizamos este año, vamos a llevar una temporada tranquila, vamos a ver qué ocurre en la Conference League, y con eso, y con, a lo mejor con dos jugadores simplemente ya te da. Pero bueno, estaremos todos que si este año Pellegrini mete al Betis en Europa League, yo creo que es el año de más mérito con diferencia, porque mira, es sencillo, el Betis está perdiendo potencial de dos meses para acá, está escaso de centrales, laterales tiernos, sin Guido y sin gol. O sea, con ese cuadro, llegar a Europa, complicado.
Y con una ausencia, yo por lo que tengo entendido de Pellegrini, él cree que con Ayoce, que se va a recuperar pronto, y con Abde, quizás tiene esos dos futbolistas más verticales, más rápidos por la banda, y que le falta fútbol por dentro, que Isco está muy solo, Oliva, Oli, Escalera, que necesita, al haber caído Carballo en un abismo de rendimiento total, Fekir, Fornal, jugadores que se asocien.
Sí,
¿no?
Pero todo eso está muy bien, si tienes a Diao, pero luego hay que concretarlo en el gol. O sea, todo eso, es lo mismo que hablaba de Luis Enrique, todo eso está muy bien. Isco en la media punta, Fekir le gusta jugar de segunda punta, no le gusta jugar de nueve, Ayoce, por más que es un buen jugador, llegando de segunda línea, pero tampoco es nueve. O sea, todo eso está muy bien, pero hace falta el que ponga la puntilla. Claro. Y en ese no se puede equivocar, porque en el centro del campo, si os dais cuenta, mira, los tres del año pasado, Guardado, William Carballo y Guido, no está ninguno de los tres. Uh-huh. Y menos mal que Roca está dando un buen rendimiento, pero uh-huh, Cardoso acaba de llegar.
Uh-huh. El único jugador determinante ahora mismo que tiene el Betis en la finalización es Isco. Pero para todo, para la creación, incluso para el gol. O sea, es el único ahora mismo que realmente es determinante en los últimos metros. El resto, pues no, esa es la realidad.
Este partido pasado con el de Barcelona, los dos goles de Isco tapan mucho. O sea, Betis está sujetándolo a Isco, porque son dos chispazos de Isco en el partido que meten al Betis en el partido, que luego se vuelve un correcaí ese partido. Pero sin los goles, y es que lleva, creo que son 12 o 13 MVP de partido, Isco. O sea, tú le quitas al Betis ahora dos o tres partidos claramente o más que ha resuelto Isco, le quitas un par de partidos nada más y el Betis con 5 puntos más, mira dónde está la tabla.
Tengo dos rápidas para ti para cerrar, Oli, salvo que los compañeros quieran preguntarte alguna cuestión en este debate abierto sobre este cambio de jugadores que está realizando el Betis en el mercado, que pretende hacer. La primera, me da la sensación que sé por dónde va a ir tu respuesta, pero ¿ves peligro a que el Betis no se meta en Europa vía Liga?
No, lo veo dificilísimo que se meta.
Claro, lo ves claro. Dificilísimo. Lo veo, bueno, estamos hablando de las siete primeras plazas en teoría, porque si el campeón de Copa es uno de los seis primeros, que es lo normal, que sea uno de los seis primeros.
Pero vamos a ver, Oliva, que a mí me gustaría ser optimista, pero necesito argumentos para ser optimista, pero si no tengo correcto elementos, el Betis con respecto a la temporada pasada, ahora mismo, tiene bastante peor equipo.
Uh-huh. Y segunda pregunta, cuando llegue la Conference League, ya te lo hice el otro día en tiempo de juego a nivel nacional, sí, pero quiero actualizar tu respuesta, que también la escuchen los oyentes de Cope de Más Sevilla. Llegada a la Conference League, ¿dónde debe poner los buenos, los titulares? ¿Dónde se debe volcar el entrenador? ¿En la regularidad que tanto le gusta de la Liga de buscar una de las siete primeras plazas o volcarse en la competición europea?
Pues yo creo que si en dos o tres partidos lo de Europa se ve complicado, yo me centraría en la Conference League, porque ahí sí que mentalmente el jugador se va a ilusionar en ello y la propia afición cuando lleguen los partidos de la Conference League. Entonces, en dos o tres partidos va a quedar resuelto. Si se escapa la Real a una cosa de 7-8 puntos, yo me volcaría en la Conference League, porque es algo diferente y que puede al grupo y a la propia afición conectar en los partidos.
Uh-huh. Es que me lo ha quitado de la boca. Yo iba a decir que si la Real se te va a tres partidos de distancia, que te puedes olvidar de pillarla. Sí, vamos, sí. Para mí sería un milagroso que la Real se te fuera a tres partidos de distancia y el Betis, con el equipo que tiene y el rendimiento de este año pudiera pillarla. Y evidentemente, si eso pasa, hay que ir a por el título.
Y estamos viendo el nivel del Atleti Bilbao, de la Real Sociedad, lo vimos anoche en Copa del Rey, sigue reforzando, ha firmado a Javi Galán ahora, un gran lateral izquierdo, este chaval Becker, tiene un montón de alternativas y me da la impresión que el Betis no está para esa pelea en el cuerpo a cuerpo, sin duda, con la Real Sociedad. Pues te dejamos descansar después de 3 horas de ciclismo. ¿Qué es lo siguiente que tienes en tu mente hacer? ¿Qué vas a hacer ahora, Oli?
Hoy cabrearme un poco más por la tarde con el VAR, seguramente. Viendo el Mallorca, voy a estudiar el Mallorca, que me interesa que pase tanto por el Betis como por el Cádiz, que se desgaste en la Copa del Mallorca, y luego el Athletic Bilbao en San Mamés, que puede pasar de todo ahí con el VAR esta noche.
Sí, ¿no? Pueden hasta llevarse el monitor del VAR. Puede desaparecer de la banda.
Hablaba con Pedro Martín esta mañana, hace una hora, y le digo, prepárate que esta noche tienes trabajo.
Oli, un abrazo, cuídate.
Un abrazo.
Nos vemos pronto por aquí. Bueno, el análisis de la situación del Betis con Oli, que creo que siempre aporta un punto de vista interesante, comentarista de Tiempo de Juego. Rematamos el Betis.
Mira, te voy a dar una noticia que acaba de dar el compañero Mateo Moreto.
Tú eres muy amigo de Mateo Moreto,
sí,
compañero pues, italiano, experto en calciomercato.
Sí, sabes quién es, ¿no?
De todo el que sea en Mateo, sí.
Pues te voy a decir una cosa, es muy, muy amigo y compañero de Alonso Rivero y de Samu Silva, porque trabaja en relevo también, y acaba de escribir Mateo Moreto hace a la 1:30, vamos, acaba de poner que el Chimi Ávila es una opción para reforzar el ataque del Betis. El Chimi es uno de los jugadores por los que el Betis está preguntando, está pendiente por si Osasuna lo dejara salir para reforzar el ataque.
Información de el compañero Mateo Moreto, es así, ¿no?
Mateo Moreto, sí.
Correcto.
Yo creo que se llama Mateo Morales, pero se ha puesto Moreto como Fabricio Di Marzio, que a lo mejor se llama Facundo Martínez, ¿sabes? No, fuera de WhatsApp, yo lo conozco y le mandamos un abrazo.
Muy bien. Oye, me decías también, remato con el Betis ya, que vamos con el Sevilla, porque ha terminado el Cholo Simeone de hablar ya, el entrenador del Atlético de Madrid, y no voy a decir el Atlético, pero relacionado con el Atlético está cerca de Arthur Bergmann, un centrocampista, está dispuesto incluso a pagar más de 20 millones de euros. Esto dirán muchos, ¿y qué tiene que ver con el Betis, por ejemplo? Pues sí que tiene que ver. ¿Cerrará esto la opción que tenía el Atlético de Madrid en mente de Guido? ¿Le dará un poquito más de porcentaje al Betis a la hora de poder hacer algo con Guido? ¿Estará a tiempo de renovarlo? ¿Qué sabes de esto, Andrés?
Que lo bueno que tiene para cualquier equipo que lo fiche Guido Rodríguez es que es gratis. O sea, le puedes dar más sueldo, te lo puedes llevar, y a mí se me antoja complicado que un jugador de este nivel... Es verdad que el Atlético de Madrid lo tenía prácticamente apalabrado ya para final de año, y que la lesión pues le habrá hecho moverse también por si acaso, pero yo no descartaría que si viera uno llegar a otro. Pero evidentemente yo lo dije el día que se lesionó, Oliva, que esto, de las pocas opciones que tiene el Betis de renovar a este jugador, esto le abría las puertas a no decirle adiós definitivamente a Guido Rodríguez. Vamos a ver si se enfría lo del Atlético. No es lo mismo que te venga el Olympique de Lyon que el Atlético de Madrid, la verdad, para continuar tu carrera, ¿no? Y bueno, pues que la puertecita está abierta por parte del jugador, creo que más que por parte de los representantes. Fíjate lo que te digo.
Por cierto, como este programa es interactivo y se actualiza permanentemente, has soltado tú este asunto del Chimi Ávila.
Sí.
Y me cuentan gente metida en el fútbol, el asunto de la intermediación y gente que está bien orientada, que Osasuna necesita pasta ahora mismo y que está ofreciendo al Chimi. Es decir, Osasuna está ofreciendo al Chimi Ávila, le está buscando equipo y está pidiendo también dinero para intentar hacer caja Osasuna con el Chimi Ávila. Por eso cuadra un poco ese nombre que apunta el compañero Mateo Moreto. Es la 1:40, tenemos mañana un partidazo, 9 de la noche, no 9:30, 9:30 es hoy el Atlético Bilbao-Barça. Mañana es 9 de la noche, desde las 8:30 en COPE más Sevilla. Le pregunté a Ocaña el otro día porcentaje de opciones del Sevilla. ¿Te mantienes en un 30%?
Sí, 70-30.
70-30, ¿no? Desde el sorteo no has cambiado, ¿no?
30%. Sí, sí.
No te ha hecho variar ni la imagen del Sevilla en Girona, ni que el Atlético de Madrid siga ganando, ganando y ganando, no. 70-30.
Una lesión me hubiera hecho variar, ¿no? Si que hoy no ha entrenado Griezmann, por cierto, pero una lesión me hubiera hecho variar, pero si no, 70-30, Oliva.
70-30. Víctor era un 1-99, 99-1. El mío era 80-20. Escalera, ¿el tuyo cuál es?
Yo le doy un 5% porque existen las matemáticas y porque la probabilidad también existe, ¿no?
95-5.
Y por lo del año pasado, ¿no? Que se os olvida que se cargó al Manchester United y a la Juve, ¿no?
Sí, bueno, estos señores tienen mala memoria.
Estos señores tienen una memoria muy corta.
No tiene
corta,
nada que ver, no tiene nada que ver.
Nada, nada.
No
nada.
Tiene nada que ver porque es un partido y juega fuera de casa y esas dos eliminatorias fueron a doble partido y el segundo partido fue en el Ramón Sánchez Pizjuán.
El que no tiene segundo partido, si Palma, es Alcaraz. Lo tiene no, negro, ¿eh?
Ni tú vas a tener trabajo el fin de semana.
loco porque palme.
No, hombre, no. Escalera, ¿cómo va Alcaraz?
12-0 perdiendo y el tercer set perdiendo 2-1.
Mi viernes, en teoría, es, salvo que Esberef, Esberef gane, es 9 de la mañana Alcaraz, termina Alcaraz, carretera hacia Almería. Y Almería a la vez por la noche.
Y ves a Kidipu pegando disparos por allí.
Exactamente.
Carretera Almería, para ir a Almería se ha tardado 2 o 3 días antes, ¿no? Sí.
La 1:42. Vamos con el Atlético de Madrid-Sevilla. Partidazo. Estamos en Madrid con Antonio Ruiz y con el Cholo, que acaba de hablar.
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es. ¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 1.
Porque 2 de cada 3 nuevos pacientes vienen recomendados. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Escalera, ¿sabes quién pita mañana y quién está en el bar?
Dímelo.
Ocaña, ¿sabes quién pita mañana y está en el bar?
No tengo ni idea, pero estoy ya intrigado totalmente.
Gil Manzano arbitra. Hernández.
¡Uy, uy,
que formó un escándalo el otro día!
Mañana está en el bar.
Hernández le da
como regalo.
De
como
estar
regalo.
En el bar.
Sí, señor.
Como regalo.
Qué vergüenza el comité técnico de árbitro.
Y en el puesto de comentaristas de tiempo de juego mañana en el Wanda Metropolitano, en el equipo que va a transmitir este partido, va a estar Antonio Ruiz. ¿Sabíais que iba a estar Antonio Ruiz?
Eso sí lo sabía.
¿Tú sabías eso, Caña?
Yo, además, es que...
¿O tenías dudas?
Deseos de que comience la retransmisión para escucharlo.
Antonio Ruiz, Madrid, buenas tardes.
Y arriba.
Me comentabas ayer, entrenamiento, 11 de la mañana y 12 menos cuarto aproximadamente. 1 menos cuarto, perdón. Habla, bueno, Cholus Máximo, sí, le llamas tú. Cholus
Máximo. Sí, Cholus Máximo. El capitán de las legiones de este lado del río. ¿Eh? ¿Ah? Cholus Máximo. El timing lo tienes un poquito, yo no te dije ese timing, pero bueno, tú sabes.
Sí, sí. Es el que me ha venido a la cabeza, correcto.
No, tenés arte, cuando tenés arte. Bueno, el entrenamiento era 11:30, sí, media hora más tarde, sí. Y la rueda de prensa acaba de finalizar hace 20 minutos. O sea que el Cholo Simeone, digo porque a ti te gusta el rigor, ¿no?
Sí, el rigor, el rigor.
Está pendiente. El rigor, no el Mortis, el otro. Oye,
¿qué ha dicho el Cholo y qué novedades tiene el Atlético, bueno, de Madrid, Antonio?
El Cholo ha hablado mucho de todo el tema arbitral, política. Ajá. De VAR, no sé qué. Ha estado bastante bien porque viene a decir que el VAR le sirve de ayuda, pero que a ellos se les complica mucho con todo lo que sucede alrededor, ¿no? Yo entiendo ahí también con todo lo de la filtración de los audios. Por cierto, el Cholo condena, no le gusta que se critique la filtración de los audios y no el contenido de los audios, porque lo que tiene valor de verdad es el contenido, ¿no?
Claro,
hay
claro.
En otros casos de otros personajes, la filtración era irrelevante y más el contenido, y ahora resulta que cuando son los audios en el partido del Real Madrid, pues parece que lo que más preocupa es la filtración. Del Sevilla ha dicho y ha hablado muy bien de Quique, dice que es un buen técnico, que conoce muy bien la institución de, no solo, bueno, no sé si la del Sevilla, la del Atleti la conoce muy bien,
sí,
y que va a ser un partido duro, va a ser un partido difícil. Hoy Griezmann y Hermoso se han retirado antes del final, la gente ha puesto ya todas las alarmas, estas, las homologadas, las que ponemos en el coche. Han saltado todas las alarmas, no hay ningún motivo de alarma porque se han retirado antes por un asunto de división de cargas de trabajo.
Así división
que,
de cargas,
Claro, sí. Griezmann, ¿a ti qué te voy a decir de las cargas? No,
ya, ¿qué me vas a decir a mí?
No juega, seguro.
Eso voy a decir a ti.
Exactamente. Mira, y hoy tocaba equipo, división de carga. Dale con el equipo, Antonio.
Y división de carga, no hicimos nada. El posible equipo que yo te voy a dar, ¿no? Sí. Oblak en la portería, Molina o Llorente, yo creo que es la única duda. Jiménez, Bissell, Hermoso, Lino, Coque, Llorente y De Paul. Llorente, dependiendo de si juega de carril, podría entrar Saúl. Morata y Griezmann en la punta del ataque. Así que, bueno, no te tengo que decir la importancia que le da el Atleti a la Copa.
Claro. Es el título para el Atlético, ¿no? A expensas de lo que puede hacer en Champions y tal y como está la Liga, claro, el Atlético va a por esta Copa como gran objetivo, sin duda, ¿no?
Claro, claro. Y date cuenta que si elimina al Sevilla, que le quedarían 3 partidos para asaltar el título, ¿no? Y el Cholo es muy de torneos cortos, ¿no? Los torneos cortos exprime mucho el rendimiento de sus hombres. Bueno, vamos a ver. Nadie se fía de que el Sevilla venga medio muerto. Nadie se fía, porque cuando en Atlético de Madrid creen que la empresa es fácil, normalmente suele haber sorpresa.
Muy bien, Antonio. ¿Tienes algo más?
¿Lo hemos hecho bien?
Muy bien. Sobre todo con rigor, ¿no? Que es de lo que se trata, ¿no, Antonio? Sí, nota para Antonio Ruiz, Andrés. Bueno, ¿qué nota le das?
Un 7. 7 y medio.
Isaac Escalera.
9.
Un 10, le doy.
Ole,
un
10,
un 10.
Antonio. Es más catalán, ¿eh?
Sí. Estaba preocupado con Griezmann. Estaba preocupado si jugaba Griezmann o no, pero ya le has disipado la duda. Le has disipado la duda. Un abrazo grande, Antonio. Bueno, mañana te escuchamos.
Un abrazo grande a todos, que os quiero mucho. Un abrazo.
Antonio Ruiz, desde COPE Madrid. El Cholo, hacía referencia a Antonio Ruiz a ese asunto. El Cholo ha hablado del VAR, ¿no?
Del VAR, y sobre todo de los audios del VAR y demás. Creo que es interesante.
No, bueno, a ver, es tan difícil, porque según donde el lado donde te pongas, siempre hay situaciones. Yo creo que los árbitros están pasando un momento de mucha presión, segurísimo. El VAR los mejora, pero al mismo tiempo los expone, que esa es la realidad. Y nada, después nos ponemos a discutir si el audio está bien o el audio hay que, ¿cómo es que dicen? Hay que llamar a la policía porque lo están... Cuando están filtrando, ¿sabes? Pero no importa qué es lo que filtra, sino lo que pasa. Pero se piensan que somos todos tontos, ¿viste? Eso es lo que da bronca.
Pues vaya declaraciones, ¿no?
Que se creen que somos todos tontos, ¿no?
Sí.
No le falta razón, ¿no? No le falta razón. La verdad es que esto es una película entre Madrid.
Es una pelea entre Barcelona y Madrid.
Es una pelea por ver uno que se dedica a presionar lastimosamente a través de sus canales, a través de su gente más afín, de sus medios más afines, otro que tiene un escándalo detrás como lo de Negreira. La verdad es que da un poco ya de vergüenza este asunto y cómo están manejándolo uno y otro, y el Tumas y el resto del fútbol español diciendo, señores, pero esto qué es, ¿no?
Aquí el problema no es el Madrid, el Barcelona, hay un problema mucho más grave, que es que estos señores ponen a Hernández en el Atlético Madrid-Sevilla otra vez en el VAR.
Ha comentado Fouto que ya estaba designado, pero claro, sí.
¿Y qué más da?
Pero da igual.
Se cambia, ¿no?
Si realmente
se cambia.
Después de lo del sábado, entienden el comité técnico de árbitro que ha errado, que se ha equivocado, hay que cambiarlo. Pero es que piensan que ha acertado en casi todo, al parecer.
Exacto.
De las tres jugadas creen que en dos ha acertado Hernández.
Ese es el problema, ¿no? Es el problema. Claro. Yo creo que cada vez que veo más la de Vinicius ya le da con
todo mi respeto, que cree que ha acertado en dos y la tercera, que también es una jugada de gol, entonces si falla en una clamorosa de gol, le dan el premio de...
Pero
de
si en el audio, si en el audio, Andrés, están ahí dialogando el árbitro Maeso y Hernández, y cuando lleva un rato y dice, venga al partido,
eso es otra cosa, yo no entiendo. Dejen pitar al árbitro, que parece es una charla en la barra de un bar, por Dios. No,
esto va a acabar, y ahora voy con otro sonido interesante del Cholo Simeone sobre los árbitros. Esto va a acabar pues con un señor colocado con un televisor, sin árbitros en el campo, y cada vez que haya fuera de juego que suene un pitido en el campo, ¡pin!, fuera de juego. Que de verdad, porque es que los árbitros cada vez tienen menos incidencia en el terreno de juego. Digo los árbitros de campo, ¿eh? Tienen cero incidencia.
Es un desastre ahora mismo el sistema como está montado y el nivel arbitral. Antes de ir con Pepe Prieto, que nos está esperando ya el comentarista sí. De tiempo de juego, ¿más de árbitros del Cholo?
Sí, le preguntaban si, bueno, se ven como prácticamente los líderes y en representación de los otros 18 equipos, 17 equipos de la Liga, quitando Madrid y Barcelona, aunque es cierto que el Atlético de Madrid también se puede meter con los dos primeros, ¿no? De favores arbitrales. Pero esto dice el Cholo.
Yo creo que lo que necesitamos todos es la tranquilidad de que las cosas sean naturales. Y cuando las cosas son naturales, todo puede suceder. Todos nos podemos equivocar porque no somos perfectos. Nadie es perfecto. Aún teniendo la posibilidad del VAR, nadie es perfecto. Pero con naturalidad. Cuando las cosas suceden con naturalidad, todo fluye. Ahora, cuando las cosas empiezan a no ser naturales, obviamente que la gente se pone nerviosa, la gente va al estadio y en cuanto hay una situación en el área es penal, cuando pisan a un jugador mínimamente es amarilla expulsión, y los árbitros ya están colapsados. La verdad que es un momento muy complicado para ellos, muy complicado, y creo absolutamente que la única manera que podemos generar, mejorar, desde el lugar que nos toca, entrenadores y futbolistas, es estar calladito, correr, dejarlos arbitrar y a jugar, porque es lo único que podemos hacer.
Esta es la teoría, pero luego cuando empieza el partido el Cholo levanta la mano y empieza a hacer el gesto del VAR. Claro, claro, claro. Por eso, que al final todos van jugando su partido, cuando les perjudican levantan la mano y pegan la voz, pero cuando le beneficia callan y así está montado esto. Pero es verdad que el momento arbitral en este país es un desastre en estos momentos. ¿Queréis hablar con un amigo del Cholo? ¿Un amigo personal del Cholo?
Por supuesto.
¿O íntimo? ¿Qué crees que es? ¿Personal o íntimo?
Y es compañero.
Pepe Prieto, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Te consideras amigo íntimo del Cholo?
No, pareja. Nosotros somos pareja. De hecho.
Pareja del Cholo.
Pareja, de hecho.
Aquí están estos señores dándole un 5% al Sevilla de posibilidades, un 1% Víctor. Hoy le he dado descanso a Víctor porque entrabas tú y sé que necesitabas un poquito de aire en la antena. Un 1% le da Víctor, un 5% Escalera. Yo le doy un 20, lo elevo un 20. Ocaña llega incluso al 30. ¿Tú cuánto le das al Sevilla mañana de opciones?
Bueno, el 1 y el 5 tiene claro que hay una situación bien, en la que no se cree para nada. El 20 sí. Está bien y el 30 depende de que, como te importa poco, crees que va a ganar. Esas son las puntuaciones.
Bien. Has utilizado 5, la psicología que aprendiste en la facultad y,
no,
de, y la de la vida.
El conocimiento que tengo de los compañeros de trabajo.
El conocimiento, bien. Buen análisis, es muy certero.
Claro,
el análisis.
No tiene que ver con la psicología. Claro. Tú eres un poco más objetivo, los otros dos les puede el alma y el otro
les puede.
El otro va por libre.
Va por libre, bien.
Va por libre.
¿Cómo ves lo de mañana? Ya poniéndonos más serio incluso. Muy difícil.
Muy difícil.
¿Y por dónde pasan las opciones de que el Sevilla gane?
Pues mira, pasa porque el entrenador no cometa errores, porque el equipo sea capaz de mantenerse estable y competitivo durante mucho tiempo.
¿Se ha cortado Prieto?
Sí.
Ahora. Dale, Prieto, que se había ido la señal.
Ah, vale. No sé en dónde me he ido, pero bueno, que pasa por tres lugares diferentes. Sí. Primero, que el entrenador no cometa errores y plantee un partido conociendo bien a sus jugadores. Que el equipo se involucre de la lucha y el trabajo y crea en lo que está haciendo y luego que tengamos un poco de fortuna. Uh-huh. Porque si no aparecen dos de esas tres situaciones que te he dicho, es muy difícil que el equipo gane porque, bueno, el Sevilla ha tenido muy mala suerte en el cruce, ha encontrado al equipo más competitivo y además jugando en su casa. Entonces es complicado. Pero, bueno, ante el pesimismo de aquellos que ya deciden directamente de no ir al partido, como sí. El 1 y el 5, que es no ir al partido.
Sí, los conoces bien. Eso sí, es lo que claro. Piensan realmente.
No ir al partido, llevar al Juvenil C, por ejemplo, que es una opción que también he escuchado. Sí. Pues yo creo que sí, que hay que ir a competir, hay que ir a dar la cara. Estamos hablando de un cuarto de final de la Copa del Rey, un partido muy bonito en el cual lo normal es que pierdas, con lo cual creo que si lo haces bien y ganas,
Te cambia la temporada.
Te cambia la temporada. Te cambia la temporada entera. Entonces afrontarlo como en vez de como un problema, con una oportunidad y a ver cómo va.
Nilan o Dimitrovic, veremos quién juega mañana. No están los porteros. Bueno, Nilan lleva tiempo sin jugar. Dimitrovic no está. Y luego, no creo que insista lo de Badé como central zurdo, que sufre una barbaridad. Quizás se la juegue mañana con Marcao. Badé, si está bien, Ramos, Marcao. Más Pedrosa, Navas. Medio campo con Sousou, Mare, Suso, Ocampos y Saar Romero. ¿O tú metías alguna otra variante? Para fortalecer un poquito el corazón del equipo. Centrales, medio campo.
Yo sí creo que el problema que está teniendo el equipo, por ejemplo, el otro día el planteamiento que hizo Quique, que además no tiene que ver cuando hablamos de un planteamiento, de una conducta, que estemos en contra del entrenador, al contrario. Yo soy muy muy seguidor de Quique, pero el otro día el planteamiento del partido, poniendo poniendo a Nianzú abierto como central, que Navas estuviera persiguiendo a Miguel, es como si las escopetas le tiran a los pájaros. O sea, como si los pájaros le tiran a las escopetas, quería decir. Pues eso es igual. O sea, Navas, que es una herramienta tuya ofensiva, está siguiendo a su lateral izquierdo cuando va en ataque. O sea, increíble. Y luego, además, colocar a Nianzú. Claro, él, ¿qué pasa? Que Nianzú, cuando lo ves entrenar, es un portento físico. Pero hay que conocer a la plantilla en cómo compite.
¿Cómo compite el día?
Entrenar
claro,
no es lo mismo que competir.
Sí, absolutamente.
Esa es una gran diferencia.
Sí, sí.
Entonces, claro, él tenía en su cabeza el planteamiento de un partido en el que nunca estuviera en campo abierto, sino en campo más reducido. Y eso no es... El planteamiento es una cosa y luego lo que pasa. Yo creo que va a meter a Badé, Ramos y Marcao. Que va a jugar con Navas o con Juanlu y Pedrosa. Y que luego yo sí me tenía en el medio centro acompañando a Soumaré, algo más de fuerza.
Más fuerza. Sou y algo más.
Sí.
El chaval Aníbal, Agumé.
Yo metería a Agumé. Metería mucha
más
gente,
físico, ¿no?
Más físico. Sí. Metería un partido muy físico para que luego en la segunda parte tú puedas meter algo más cuando el partido esté bien.
Sí, sí.
Porque si yo creo que Suso, que lo está haciendo bien por partidos, hay partidos que le pasan por arriba. Entonces, yo metería a Sou por delante, que tiene capacidad de llegada.
Sí. Y guardarte metería, a lo mejor, a Suso para la segunda
para
parte.
La segunda para la segunda parte. Y Soumaré y Agumé en el medio para
el año,
meter
el año
músculo.
Pasado, Suso fue un gran desatascador de partido saliendo desde
sí,
el banquillo.
Sí, es verdad, con Mendilibar. Con Mendilibar le dio ese error. Sí.
Sí, es que le venía mejor jugar cuando
los partidos más desgastados.
Más cansados.
Claro, y Suso aparecía, es verdad. Es lo que está apuntando como opción táctica Pepe Prieto.
Para que se haga Suso el partido desgastado, tiene que estar igualado. Claro.
Sí, claro, tienes que
llevarlo. Pero para eso tienes que llevarlo a un nivel físico, que es lo que yo propongo, un nivel físico de partido que ellos sufran mucho, en el cual no tengan mucho espacio en la espalda, sino que esté bien cerradito, bien fuerte, y luego tener dos balitas arriba, ir metiéndoles el miedo de que le puedes hacer y luego llevar el partido al lugar donde tú lo quieras llevar. Porque si al final intentas seguir jugando de tú a tú, apretando arriba, si es que el equipo no está pasando.
No está para eso.
Que hay que entender el momento en el que uno se encuentra en la vida. No es lo mismo tener 20 que 50 años.
Sí, pero tú lo llevas muy bien.
Por ejemplo.
Tú lo llevas muy bien.
Sí, pero por ejemplo,
el pelazo
pero,
que
por
tú
ejemplo,
tienes...
Isaac no puede pretender ahora tener 15 años. O
no,
sea, ya.
Eso es verdad. Ni André otros 15. Pero
Andrés,
sí.
Andrés, por supuesto.
Hay físicos
entonces,
privilegiados que
hay,
sí.
Hay que saber cuándo uno sale y cuándo se recoge. Sí, y con los equipos pasa igual. Hay que saber qué días estás para apretar arriba y qué días tienes que meter atrás. Si esto es una cuestión de conocimiento personal.
Absolutamente. Estoy muy de acuerdo contigo y además es extrapolable a la vida, no solo al fútbol.
Por supuesto.
Tiburón, muchas gracias por esta lección psicológico-táctico-futbolística.
Un placer, como siempre, estar con vosotros.
Un abrazo, Pepe.
Saluda a todos menos a uno. Un abrazo.
Perfecto. Se queda sin saludar. Último minuto. Entrenamiento del Sevilla, Escalera, a partir de...
Rueda de prensa a las 3 y entrenamiento a las 5 menos cuarto de la tarde.
¿Tú pondrías a Suso o meterías más físico, como apunta Prieto?
Yo a Suso lo pondría, pero acompañado de físico. No juntaría a Suso con otro futbolista de las mismas características.
O sea, Sousou, Mare, Suso sí, por ejemplo.
Sí,
eso
sí,
te vale.
Y Ocampos también, pero no acompañado de futbolistas que no sean físicos. O sea que si es Suso suelto, sí.
Muy bien. No hay nada oficial todavía del Panda, ¿no, Ocaña?
No,
estamos esperando.
Sí. Debe hacerse hoy, ya digo. Si el Betis encuentra delantero, en cuanto sea, pues se le da curso.
Alcaraz está muy mal la cosa, Muy mal, Escalera.
Un poquito para...
5-2 para Zverev en el tercer set, que ha ganado los dos primeros. 30-15 domina Alcaraz para poner el 5-3, pero está en el límite. Alcaraz y muy fuera de partido. Lo sigue contando la COPE. Adiós, las noticias.